Vamos a hablar hoy de la ira, de la pasión, de la venganza y del amor. No vamos a hablar de ninguna telenovela. Si tienen sus Biblias, busquen el primer libro de Samuel, capítulo 25, y ahí vamos a tener la historia. Mientras van buscando el texto, les voy a contar un poco del fondo histórico. Estamos hablando del tiempo como 1000 años antes de Jesucristo. El primer rey de Israel se llamaba Saúl, y él está celoso de un joven llamado David, un hombre de Dios. Tan celoso que quiere matarlo. David tiene que huirse de la presencia de Saúl y va al desierto. Huyen con él algunos otros hombres, evidentemente hombres desesperados, como si fuera una pandilla. Habían habido como 600 hombres. Y están ahí huyendo, como un ejército de guerrilleros del ejército grande de Saúl. Y llegan al borde de un desierto que se llama Parán, al sur de Israel. Comenzaron a tener tratos con los siervos de un hombre llamado Nabal. Ahí vamos a comenzar a leer. Primero versículos 2 y 3 de 1 Samuel 25. Dice, había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Y era calebita. Calebita, un descendiente de Caleb, uno de los espías buenos que Dios usó para que los hijos de Israel espiaran la tierra. Ahora, aquí tenemos dos individuos que están ahí cerca de David y sus hombres. Nabal, hombre malo, áspero. Y buena persona, Abigail. No sé, muchas veces, y no sé por qué, las buenas mujeres se casan con tipos malísimos, hermanitas solteras, no lo hagan, por favor. Busquen un buen tipo. Pero así tenemos aquí a Abigail, buenísima, y a Nabal, malísimo. Y en cuanto a ella, dice que era de hermosa apariencia, pero de más importancia, según la Valera, era de buen entendimiento. Entonces, una mujer sabia. Y los primeros tratos entre los siervos de Nabal y los seguidores de David eran agradables. En versículos 15 y 16, uno de los siervos de Nabal describe cómo se llevaban con David y sus hombres. Sin embargo, dicen, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Entonces, dos grupos de hombres se llevaban bien, se ayudaban mutuamente. Bueno, llegó el tiempo para esquilar las ovejas. David y sus compañeros, hombres desesperados, ¿y qué habrían estado comiendo? Lo que pudieran encontrar, quizás cazando. Y entonces pensaba, ese es tiempo de fiesta, cuando trasquilaron las ovejas, siempre tenían gran banquete y fiestas, era un tiempo de hospitalidad. Y yo puedo imaginar a David diciendo, oh, cuánta hambre. Mire, ustedes se llevan bien, ¿verdad? Con los siervos de este tipo Nabal. Quizás él tenga alguna buena comida allá. Vamos a darle alguna indirecta, a ver si nos invita a comer con él. Entonces, en versículos 6 a 9, envía hombres para pedir a Nabal que comparta un poco del banquete con ellos. Y más o menos, no vamos a leer todos los versículos, la idea es que mis hombres se llevan bien con los suyos, Sabemos que es tiempo para esquilar a las ovejas, tiempo de fiesta, hospitalidad. ¿Podemos venir al banquete, por favor? ¿Y cómo respondió Nabal? Versículos 10 y 11. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. ¿Trató a David con respeto? David era bien conocido en Israel, era un hombre como héroe, pero la trató como si fuera un esclavo que hubiera huido de su amo. Nada de respeto. ¿Y cómo respondió David? 12 y 13. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas esas palabras. Y David dijo a sus hombres, ciñese cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Y más tarde David se quejó de la injusticia de todo eso. En 21 y 22 dijo, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Está caliente. Está saliendo humo de las orejas. Me ha insultado. Pero ahora entra Abigail. Uno de los siervos se dio cuenta del peligro. Quizás por haberse hecho amigo con los siervos de David, alguien le habría dicho, mire, van a haber problemas ahí. Cuidado. Entonces se fue corriendo. ¿Pero a quién fue para contar la historia? ¿Fue a Nabal? Fue a la sabia. A la entendida. Si usted es un individuo y la gente quiere ir a usted para hablar de sus problemas, significa que usted tiene sabiduría. Por favor, conserve esta confianza. Pero de todos modos, fue Abigail. Y gracias a Dios por las Abigailes modernas, las mujeres sabias que escuchan problemas y dan buen consejo. Y así pasó con ella. Ella actuó instantáneamente. No dijo ella, oh, varones, ¿qué voy a hacer con esos varones? Ah, todos son locos, ay de mí. No, no se quejó, actuó. Vamos a versículo 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos y los puso sobre asnos. No hay nada que apacigüe la ira del hombre más que la buena comida. Hoy, cuando hay peligro espiritual, hay que actuar. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nos quejamos. Los varones dan amenazas. Si él lo hace, pero eso no es actuar. Entonces las Abigailes, con sumisión y amor, actúan. Eso es lo que pasó aquí. Bueno, vamos a ver qué pasó cuando Abigail llegó a David. Pasó por el camino y llegó, y puede imaginar eso desde el punto de vista de David. David y sus hombres enojados ya están preparando sus armas, ya van a pelear, y de repente en versículo 23... cuando viene una señora en un burro y dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa, bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. ¿Qué habría dicho David? ¿Qué es esto? Una mujer hermosa viene y se postra. ¿Qué pasa? Entonces comenzó a hablar. Y es interesante leer lo que ella dijo. Vamos a leer parte, pero no todo, de lo que ella dijo. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches la palabra de tu sierva. ¿Qué está haciendo aquí? Está aceptando la culpa para ella misma. ¿Tuvo ella la culpa? Nada. Sin embargo, para apaciguar a ese hombre, le está aceptando la culpa como si fuera de ella. 25. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal. ¿De quién está hablando? De su marido. Yo creo que es un poco más fuerte en la Valera, si me acuerdo bien. Porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. El nombre Nabal significa insensato. Y ella dijo, buen nombre para él. En otras palabras, es verdad, David, que tú tienes algo de razón, que él es malo. Pero no le haga caso. A ver, cuando la gente mala nos hace enojar, ¿qué conviene hacer? No hacerle caso. Es lo que tengo que aprender. Beverly me dice, yo estoy manejando ahí por el Deegan o por el Cross Bronx y un tipo loco se mete al frente y frena y Gardner, no le haga caso. No le haga caso. Necesito a mi Abigail que me detenga cuando es así el caso. Vamos a seguir. En versículos 26 y 31, el punto principal es que no te conviene. No te conviene. Vamos a leer 31, por ejemplo. Y dice ella que sabe que él va a llegar a ser rey. Dios está contigo, vas a llegar a ser rey. Dice, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. ¿Cuál es el punto? No te conviene a ti matar a toda esa gente inocente solamente por la maldad de uno. Vamos a ver 32 y 33. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. ¿A quién David dio gracias primero? Cuidado antes de contestar. ¿A ella primero? No. Dio las gracias a Dios por haber enviado a ella. Se dio cuenta que eso fue la mano de Dios que le había enviado. Dio las gracias a ella también. Entonces, ustedes que saben el resto de la historia, hubo justicia, hubo un gran banquete, como siempre tenían en la estación cuando iba trasquilando las ovejas, y Nabal se emborrachó, y el próximo día Abigail le contó de lo que había perdido por poco, su muerte y la muerte de todos los varones por su insensatez, y dice la Biblia en versículo 37, que cuando Abigail le contó todo eso, su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Suena como un ataque cardíaco, ¿verdad? No estoy seguro si está hablando de eso o no, pero le chocó. ¿Y qué pasó 10 días después, según 38? Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Imagino que hubiese habido una gran fiesta. Cuando mueren algunos, hay fiesta. Pero no es el fin de la historia aún. Yo les dije que tuvo que ver con amor la historia. Y si se sigue leyendo 40 a 42, vemos en 40 los siervos de David fueron a casa de Abigail, ya es viuda, y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por sí, por mujer. Está pidiendo la mano de ella en el matrimonio. Y ella responde con mucha humildad en 41 y 42. Dice, Abigail se levantó apresuradamente, montó en un asno y con 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Ojalá que fuera la única, pero ya estamos en el Antiguo Testamento. Pero al menos llegó a ser esposa de David. Ok, una linda historia, ¿verdad? Pero si nos detenemos, vemos que hay algunas buenas aplicaciones en la historia. Vamos a hablar de cuatro aplicaciones, entonces vamos a terminar el mensaje. Primera aplicación. Yo soy varón, entonces no se sientan ofendidos varones, pero los varones a veces tenemos tendencias peligrosas. ¿Quiénes comienzan las guerras? Por lo general, los varones. ¿Quiénes son los que son más del 90% de las personas que están encarcelados por la agresión? Varones. Es que tenemos una hormona que se llama la testosterona. Y a veces, si no es controlada, promueve la agresión. Y aquí vemos eso en David, y quizás lo vemos también en Nabal. El hombre es patético. Solo. Le cuesta controlarse, pelea. El hombre solo es muchas veces. Sin Dios especialmente, pero a veces sin la mujer es algo difícil. Pero, segunda aplicación. Vemos la fuerza y el poder de las mujeres piadosas. En esta historia hay débiles y en esta historia hay fuertes. ¿Quiénes en esta historia son los débiles? Los varones hablando de violencia. ¡Ah, vamos a pelear! ¡Eso es malo! ¡Hay que ir a mi despido! ¡No, mi cosa! ¡No voy a compartir con nadie! ¡Y no! ¡Yo no voy! Débiles. Con todo su machismo. Se ven ridículos. David se ve ridículo, al principio al menos. Nabal se ve ridículo. Pero hay una fuerte. ¿Quién es la fuerte? Ya ustedes saben. Es Abigail. ¿Y cómo demuestra su fuerza? ¿Con regañazos? Si usted viene aquí, yo le... ¿Así le demuestra su fuerza? No va a pasar porque yo voy a buscar un ejército. ¿Qué va? No, ¿cómo demostró su fuerza? Con dominio propio, con humildad, con sabiduría. Esa es la verdadera fuerza. Con razón dijo Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Yo puedo imaginar a Dios allá fijándose en el varón y pensando, ¿cómo este hombre sería solo? No, no, imposible. Por esta causa le haré ayuda idónea para él. ¿Qué piensa el hombre machista al oír? Ayuda idónea, alguien que me va a lavar los platos. ¿Alguien que me va a preparar la comida? Esa es ayuda idónea. ¿Es lo que Dios tenía en mente al hablar de ayuda idónea? Yo creo que más que nada tiene en mente ayuda idónea para civilizarle. Para civilizarle. Para hacer que el hombre vea que la violencia tiene que ser controlada. Si queremos tener los beneficios, si el hombre quiere tener los beneficios del amor, del hogar, del gozo del hogar, de los niños. No puede andar así buscando pleitas y venturas. Tiene que controlarse y civilizarse. Y el hombre que en verdad quiere estar feliz, tiene que aceptar al menos el consejo de la mujer y volver a la casa después de trabajar, dar atención a los niños, dar atención a ella, y así todo sale civilizado. Y otra vez, noten que la mujer no civiliza al hombre con regaños, tirando ollas y platos a él, no. Le civiliza como lo hizo Abigail, con hermosura, con humildad, con amor. Siempre se logra más con el amor que con el palo. Yo soy varón, como es bien obvio, y estoy perdiendo todo mi pelo si hubiera duda. Pero digo de parte de los varones, mujeres necesitamos su ayuda, necesitamos su ayuda, necesitamos que ustedes nos ayuden a civilizarnos. ¿Cómo lo hizo Abigail? Ella es quizá uno de los mejores ejemplos bíblicos de cómo la mujer civiliza al hombre. Pero tengo que decir eso. Una de las tragedias más grandes en la vida es que la mujer ha dejado su papel de civilizar al hombre y en vez de promover ella la feminidad, la ternura y la modestia, muchas veces ellas quieren convertirse en varones con los mismos defectos y las mismas debilidades del varón. Quieren ser violentas. Y casi vemos en la televisión, G.I. Jane, una mujer que es ametralladora. ¡Ah! Esa es la mujer liberada. ¿Liberada? ¿Liberada? Y la lucha libre de mujeres. Yo sé que es show, pero a la vez, el cuadro que presenta es de mujeres violentas. Y también, yo estaba mirando el programa en la televisión, el otro día yo lo señalé a Willy, que estábamos comiendo en un restaurante peruano, y ahí estaba en la televisión una mujer, y el varón, sí, cómo no, quieren poner al varón como si fuera mujer, y la mujer como si fuera varón. Y nos reímos. ¿Qué cuesta? Estamos perdiendo la civilización y la sociedad. La mujer que antes civilizaba al varón se está dejando engañar por los mismos errores que han engañado a los varones desde el comienzo de la historia. ¿Y quiénes sufren por eso? La mujer. Yo dije antes que como 90% de las personas en la cárcel son varones, pero eso está cambiando rápidamente. Antes casi no tenían cárceles para mujeres. Y ahora tienen que construir más que nada cárceles para mujeres. Que la mujer, dejando de buscar la gentileza y ser civilizada, está poniéndose agresiva, peleona. Y es feliz así la mujer. Dios hizo a la mujer para ser así. No está feliz así. El hombre sufre porque ya no está siendo civilizado. Ya no está recibiendo la ayuda de la mujer. ¿Pero saben quiénes más sufren en todo eso? Los niños. Los niños. No tienen madres cariñosas. No tienen madres que tienen ternura. Sino a veces tienen madres peleonas, madres drogadictas, madres materialistas que buscan el dinero más que nada. Y los niños sufren más que nadie. Y cuando los niños sufren, la sociedad sufre. ¿Y por qué tantos trastornos sociales hoy en día, tantas drogas? La mujer ha dejado su papel civilizador y así estamos sufriendo las consecuencias ahora. Entonces, esa es la segunda aplicación. La fuerza de la mujer que civiliza al hombre. Pero por favor, hermanas y señores que están visitando con nosotros, imiten a mujeres piadosas de la Biblia como Abigail y no se dejen engañar por la propaganda del movimiento de liberación femenina hoy en día, que quiere convertirle en un varón. No, usted no quiere ser varón. Sea feliz al ser mujer. Y acepte el papel que Dios le ha dado. Tercera aplicación. Habrá justicia. Ahora, no puedo garantizar que va a ser tan rápido la justicia como aquí. ¿Qué pasó? 10 días después, murió el malo. Y no siempre es tan rápido. No siempre viene tan rápidamente la justicia. Pero habrá justicia. Y a veces no viene en nuestros días. Y ese es un problema que tiene la gente del mundo que no cree en Dios. ¿Dónde hay justicia, dicen? En la corte, cuando un asesino anda libre, como O.J. o otro, ¿cómo se siente la familia de las víctimas? ¡Mal! ¿Qué dicen? ¡No hay justicia! ¡No hay justicia! Pero nosotros que creemos en Dios, ¿qué sobreentendemos? Va a haber justicia. Va a haber justicia. Y nos consuela. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo habló del castigo de los malos. Y después de hablar del castigo de los malos, les digo a los tesalonicenses que se consolaran al huir del castigo de los malos. Va a haber justicia. Última aplicación. Podemos hablar de bendiciones vendrán a los que esperan en Dios. ¿Habría sido fácil ser mujer de Nabal? ¿Pueden imaginar la vida de ella? ¿Habría orado a Jehová? ¿Qué habría buscado ella? Libertad de la hora. Hermanos, no estoy prometiendo que Dios va a matar a su marido. Pero, aunque si usted tiene un marido que no es tan fácil, Dios sí le va a ayudar, le va a dar fortaleza. Y cuando pensamos en la eternidad, la vida eterna en el cielo, pasar algunos años con un hombre aquí, por más difícil que sea, después de 10,000 años en el cielo, ya casi estaremos yo olvidándonos de todos esos problemas, ¿verdad? La clave es tener paciencia. Y si seguimos fiel a Dios, a pesar de la cruz que tengamos, sea marido malo, esposa mala, hijos malos, Dios nos va a dar bendiciones. Y esa es la gran confianza que tenemos hoy en día. Terminamos preguntando a usted en forma personal. Aquí en esta historia vemos a una mujer que civilizó a los hombres. Uno de ellos aceptó su consejo, David, y llegó, y por eso era hombre de Dios, no era demasiado orgulloso, aceptó el consejo de Abigail. Pero ustedes como Abigail y David, en el sentido que buscan la justicia de Dios, buscan las bendiciones que Él da. Hoy en día las grandes bendiciones de Dios vienen por medio de Jesucristo, su Hijo, que vino a la tierra. Vivió en la tierra para mostrarnos cómo vivir y cómo conocer a Dios. Murió por nuestros pecados, proveyéndonos con la habilidad de tener lazos con Dios y la salvación. Pero Él dice, el que cree y es bautizado, será salvo. Si usted quiere estas bendiciones, tiene que llegar a creer en Él. Y algunos dicen, me cuesta creer. Si usted quiere creer, puede. Quizás tenga que trabajar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquí hay hermanos que con mucho gusto leerán la Biblia con usted. Y por más que usted lea, y no es tan difícil entender la Biblia. Hay partes sumamente sencillas y entendibles. Pero después de leer, usted va a ver que está creyendo, está aumentando su fe. Yo creo que pasó. Y quizás, y es la esperanza que tenemos, usted llega al punto de decir, yo quiero seguir a Jesucristo y aprender estas lecciones de Dios. Entonces querrá ser bautizado en Cristo para perdón de pecados. Si ya ha llegado a estar listo para este último paso de querer ser bautizado en Cristo, podemos ayudarle aquí mismo. A un bautisterio abajo, con mucho gusto, vamos inmediatamente, le bautizamos en Cristo para perdón de sus pecados. Si podemos ayudar a cualquiera, estamos a sus órdenes. Vamos ahora a cantar el himno final.